nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
En medio de las grandes amenazas, de hostigamientos paramilitares, armando y formando a la autonomía.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí les presentamos la emisión del 16 de enero de 2017. Queremos aprovechar para enviar un cordial saludo a nuestros compañeros de la radio Salidi en Creta, quienes hacen posible la traducción y retransmisión en Grecia y para todo el mundo en el bello idioma griego. Comenzamos.
Construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los siete principios.
Sobre la Ley de Seguridad Interior. En el Congreso de la Unión se está discutiendo la mentada Ley de Seguridad Interior, que en resumen busca regularizar las funciones del Ejército para que pueda asumir tareas de seguridad pública. Es decir, que el Ejército puede estar en las calles actuando contra la población, experiencia que en cierta forma ya hemos vivido desde hace 10 años, en que la guerra contra el narco sacó al Ejército a las calles, aumentando la persecución social, generando asesinatos, crímenes, violaciones, múltiples irregularidades y en una acción que en ningún momento significó mayor seguridad. Son varios los organismos internacionales que han recomendado lo contrario, el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las estrategias de seguridad, como una medida necesaria para frenar la constante y permanente violación a los derechos humanos de miles de personas en este país. No queremos militares en las calles, no queremos más guerra contra nosotros, no queremos más pactos de impunidad.
¿Que por qué no queremos a los militares en las calles? ¿Alguna vez en México ha sido juzgado algún general o militar por los atropellos que han realizado? Los crímenes que han cometido nos recuerdan a Ayotzinapa y nuestros 43 estudiantes normalistas, a un niño asesinado por la Marina en Ostula. Pero además, en días recientes, tenemos nuevos casos que salen a la luz, como el de Bonfilio Rubio Villegas, joven náhuatl asesinado por soldados en junio de 2009. Bonfilio viajaba en un autobús lleno de pasajeros rumbo a Tlapa, cuando en Huamixtitlán, un retén de los soldados del 93 Batallón de Infantería detuvieron el camión. Luego del escrutinio ilegal que realizaron a los pasajeros, el chofer prendió el motor del camión y avanzó sin esperar autorización de los soldados. Segundos después, los soldados dispararon indiscriminadamente hacia el camión y los pasajeros, llevándose la vida del joven Bonfilio, que estaba junto a los otros pasajeros sentado en el camión. 7 años han pasado y no ha habido justicia para los asesinados. Razones nos sobran.
Mexicali, gana la fuerza Cachanilla contra la privatización del agua. Además de las protestas que han ocurrido en los últimos días contra el gasolinazo en Baja California, se realizaron acciones para dejar bien claro el rechazo a la privatización del agua y abrogar la Ley de Agua de Baja California del gobernador Francisco Vega de la Madrid, aprobada la madrugada del 21 de diciembre de 2016 en el Congreso del Estado, en una accidentada sesión que utilizó a la fuerza pública para contener el repudio de cientos de manifestantes que tomaron el recinto legislativo. La ley de agua pretendía el aumento del 20 y 30% de la tarifa, el corte del suministro tras 90 días si no se pagaba el recibo y que el servicio pudiera ser concesionado a particulares, con lo que las empresas hubieran hecho su negociazo. La mañana del lunes 16, a través de las redes sociales, nos enteramos que la Policía Estatal Preventiva intentó desalojar a los manifestantes que se encontraban en el plantón permanente a las afueras del Palacio del Estado. Aquí les dejamos el audio.
¿Qué está ocurriendo esta mañana aquí en el Palacio de Gobierno de Baja California?
La mañana de hoy entraron a ingresar trabajadores aquí al edificio que ya habíamos tomado previamente. Se habló con los directivos, se les dijo que ya este edificio iba a estar tomado por el pueblo, que no se permitía la entrada a nadie. Y ellos, por la, no sabemos si escondidas o por la fuerza, alguien les dio las instrucciones e intentaron ingresar. Hay tres trabajadores dentro. Nosotros ya habíamos estado aquí al pie del cañón de que nadie se iba a parar aquí a hacer labores. Tenemos desde aquí todo el día, todo desde el jueves, estamos toda la gente aquí contribuyendo a que esto se haga posible y pues ya estaban notificados ellos. No había razón por la que tenían que entrar y así intentar hacer por la fuerza y que esté ocurriendo esto que está viendo ahora, que están aquí hasta los pepos y todo. Entonces, si ya se habló previamente, ¿para qué intentar ingresar y hacer algo que recurra a la violencia, que es lo que no queremos nosotros, que haya un acto de violencia dentro de la comunidad? Porque esto es por el pueblo y no se va a acabar hasta que nos den un resultado de lo que queremos realmente aquí, que se nos cumplan todas nuestras exigencias y nuestras demandas, que den la cara a los políticos y que de verdad se haga válido todo lo que nosotros venimos a pelear aquí.
¿Puedes recordarnos, por favor, sintéticamente cuál es la demanda más importante?
Aquí estamos peleando por la privatización del agua. No queremos que se haga porque a nosotros nos afecta mucho como mexicanos, como ciudadanos y como comunidad. Entonces, el agua es un derecho humano. El agua no tiene por qué ser privada, si el agua no se le niega a nadie, para empezar. O sea, es por algo de la salud también, de que todos sabemos que por salud el agua no te la puedes quitar a las personas porque se ocupa mucho en diferentes casos, ya sea por higiene, por en alimentos, en la vida diaria. De cualquier forma, el agua es necesaria para el ser humano. Entonces, es algo que realmente el gobierno nos puede quitar porque es algo que nos pertenece.
Entonces, ¿ustedes aquí se van a quedar?
Aquí nos vamos a quedar.
¿No van a permitir la actividad en gobierno del Estado?
No, y invitamos a la gente que, por favor, que ya dejen la comodidad en sus casas. Esto es real, la gente aquí está peleando, nos estamos desvelando, estamos trasnochados, queremos seguir con esto y queremos que, de favor, se unan y se hagan esto más fuerte, porque sí ocupamos gente, no estamos solos y esperamos que la gente entienda que esto es por todos nosotros, no nomás por los que estamos aquí. La gente de verdad tiene que venir y pelear por lo que les pertenece, porque ya basta de que nos estén robando todos los años, que el gobierno nos quiera ver la cara a todos y que nos quieran decir que fulanito fue el que quiso hacer esta ley y se las inventan, se las sacan de las mangas como para resguardarse nomás ellos y seguirnos a nosotros aplastando como pueblo. Ya basta, no vamos a soportarlo más. Abajo el gobierno corrupto, que se acaben todas esas leyes que ellos inventan, que todo sea transparente como siempre han dicho que quieren que sea.
No obstante, la magnitud de las movilizaciones, principalmente en Mexicali, logró que este 17 de enero la ley fuera abrogada. Aún así, las acciones siguen, pues los manifestantes quieren que se cumpla la totalidad del pliego petitorio, que también incluye la renuncia del gobernador Vega de la Madrid, la revocación del cargo a los diputados que votaron a favor de la ley de agua y la reducción del costo de la gasolina.
Ciudad Monstruo, acción barrial contra el gasolinazo. En el corazón de la Ciudad Monstruo, nuestros compañeros de los barrios, pueblos, pedregales y colonias de Coyoacán llevaron a cabo una asamblea en defensa del agua, la luz, el territorio y la vida en Aztecas, esquina Ixtlilxochitl. Las compas compartieron algunas reflexiones como las que a continuación escucharán en el collage auditivo.
Es un problema nacional y que si no nos organizamos, pues vamos a quedar asumiendo siempre los costos sin hacer algo por proponer soluciones ahora, no dejarle solamente al gobierno la solución, porque ellos no lo van a ver por nuestros intereses del pueblo. Somos nosotros los que tenemos que empezar a hacerlo de una manera organizada, de una manera participativa, pero es a través del conocimiento de los problemas, del análisis, a través de foros que se organicen, a través de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, y por lo cual yo estoy aquí y vengo y asisto regularmente. Gracias.
Y bueno, estamos aquí en contra de todo, en contra de todo, porque no solo es el gasolinazo, sino que este atraco en contra del pueblo ya se venía dando desde antes, y damos testimonio de que ahí en el manantial, pues cómo se le permite a los empresarios de Quiero Casa que estén tirando el agua de manantial, que estén tirando ahí el agua, y que la policía llegó el 5 de diciembre a hacer el desalojo ahí de los compañeros y llevándose las cosas, y llega la policía no a cuidar el agua, no a cuidar a los vecinos, sino que llega a cuidar a los empresarios, ¿sí? A los Chabot, a la inmobiliaria Quiero Casa, que esas inmobiliarias son un atraco al país, ¿sí? Porque lo que nos pase a nosotros aquí en la ciudad, pues no solo es a nosotros, es a todo el país. Y es con el gasolinazo, y es con Xochicuautla, y es con Atenco, y es con todo, con los taxistas hoy, con todo, con los que nos traen los alimentos, es con todo, y esto ya no puede ser posible. Y que lo entienda Peña Nieto y todos, que esto ya no es posible. Por naturaleza, tenemos que despertar ya.
Fin de semana contra el gasolinazo en México. A pesar de que muchos de los bloqueos populares contra el gasolinazo han sido desalojados violentamente, como en Ixmiquilpan, Hidalgo, o que muchos otros han sido cooptados por líderes de partidos políticos y organizaciones sindicales, la inconformidad sigue y mucha gente en el país se sigue movilizando contra el alza en las gasolinas. El pasado domingo 15 de enero, miles de personas salieron a manifestarse contra el aumento de los combustibles en la mayor parte del país. Las manifestaciones ocurrieron en los estados de Baja California, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Guadalajara, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Coahuila, Aguascalientes, Puebla, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y Oaxaca. Una de las protestas más numerosas e interesantes ocurrió en la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California, donde los habitantes se manifestaron contra el gasolinazo, así como contra la ley de agua local y otros cobros de impuestos municipales. Cabe destacar que en Mexicali, los habitantes mantienen bloqueados los accesos al Palacio del Gobierno Estatal y Municipal, así como al Senado, con el objetivo de manifestar su rechazo al gasolinazo, pero también contra la privatización del agua.
Vengan todos los días hasta que no nos cumplan las demandas. Tenemos tomado el Congreso del Estado, tenemos tomado el Palacio Municipal, pero necesitamos el apoyo de la ciudadanía. No, no al aumento de la gasolina, no al aumento del agua.
En Oaxaca se realizaron 8 marchas en diversas regiones del estado, así como la toma simbólica de la refinería Antonio Dovalí Jaime. Más de 6,000 inconformes se manifestaron a pie, en automóviles, a caballo y en motocicletas en Hermosillo, Sonora, y se concentraron frente al complejo administrativo Centro de Gobierno, donde exigieron la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y que se dé marcha atrás a los incrementos en combustibles. En Colima, la manifestación estuvo acompañada de danza, batucadas y muchas consignas. Partió del Jardín Libertad en la plaza principal de la capital rumbo al Congreso del Estado, el cual fue clausurado por los manifestantes. En Saltillo, Coahuila, ciudadanos marcharon por calles de la ciudad contra el gasolinazo. Además, lanzaron consignas contra el exgobernador Humberto Moreira y sobre la deuda que dejó en el Estado. Así la resistencia contra el aumento a los combustibles. El doctor Mireles denuncia falta de atención médica. El doctor Mireles, líder de las autodefensas de Michoacán, continúa preso en un penal de Nayarit, a pesar de que en octubre del año pasado salieron libres 70 autodefensas que fueron detenidos junto con él, acusados del delito de posesión de armas exclusivas del ejército. Los abogados de Mireles han señalado que la acusación es injusta, toda vez que algunas de las armas usadas por los autodefensas se las proporcionó el gobierno federal. Los primeros días de 2017, Mireles denunció que las autoridades penitenciarias le han negado la atención médica profesional que necesita para atender el problema cardíaco que padece. Las autoridades carcelarias no lo han querido trasladar a un penal de Michoacán para que se realice los estudios recomendados por el cardiólogo. Mireles denunció que si no recibe los estudios y tratamientos adecuados, podría fallecer en prisión.
Internacionales.
Demanda contra el Estado hondureño. Gustavo Castro, ambientalista e integrante de la organización Otros Mundos, junto con sus abogados, interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones a los derechos humanos en contra del ambientalista causadas por el Estado de Honduras durante su retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016. Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa, el pasado lunes 16 de enero, en las oficinas de Amnistía Internacional México, donde Gustavo denunció que a más de 10 meses del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en su contra, el Ministerio Público de Honduras no ha esclarecido el caso e impartido justicia. Gustavo Castro explicó que las investigaciones para esclarecer los hechos han dado como resultado la detención de 7 personas. Sin embargo, hasta la fecha las autoridades hondureñas no han dado elementos que lleven a enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y el atentado de asesinato a Castro.
Los estados, como Honduras, evidentemente que tienen la obligación primaria, principal, de observar y respetar los derechos humanos, de proveer recursos judiciales eficaces para resarcir las violaciones a derechos humanos como las que sufrió Gustavo. Si el Estado de Honduras hubiera hecho justicia, hubiera reconocido las violaciones a derechos humanos que sufrió Gustavo Castro en los recursos judiciales que se interpusieron ante instancias judiciales de Honduras, no habría necesidad de llevar este caso ante una instancia internacional.
Cuando los estados... Si te alejas el micrófono de la boca un poquito para que no nos salga tan oscura la señal.
Cuando los estados no cumplen con esa obligación, cuando los estados como Honduras se ponen en rebeldía con relación a sus obligaciones en materia de derechos humanos, las víctimas y sus familiares no tienen otra opción que acudir a instancias internacionales esperando que ahí se evalúen objetivamente las violaciones a derechos humanos que se reclaman. Eso es lo que esperamos de este caso presentado ante la Comisión Interamericana, que esta instancia le haga ver, le haga notar al Estado de Honduras que ha violado derechos humanos y que consecuentemente tiene que reparar los daños violados. Tiene que la Comisión Interamericana señalar la responsabilidad de Honduras en esas violaciones a derechos humanos señaladas. Por esa razón es que vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó en diciembre de 2016 y en este mes de enero de 2017 se interpuso una denuncia penal contra la jueza Victorina Flores del Juzgado de Letras de La Esperanza y Timbucá. Además, Gustavo y los abogados consideraron un hecho sumamente grave que la jueza María Luisa Ramos, magistrada de la Corte de Apelaciones, haya sacado de las oficinas de los tribunales el expediente de los asesinatos de la lideresa social Berta Cáceres, mismo que le fue robado a finales de septiembre pasado. Finalmente, Gustavo Castro agradeció el apoyo de organizaciones internacionales para velar por su protección y la defensa de sus derechos humanos.
Argentina, violencia contra comunidad mapuche. El pasado 10 de enero, las policías provinciales y la gendarmería reprimieron brutalmente a la comunidad mapuche Polov en la provincia de Argentina de Chubut. El operativo contó con unos 21 móviles policiales, camiones hidrantes, helicópteros, tropa de caballería, drones y numerosos furgones y camionetas. La orden judicial establecía el despeje de una vía de tránsito conocida como la Tronchita, pero los uniformados fueron mucho más allá, violentando a mujeres, niños y la comunidad toda, deteniendo a varios de ellos y destruyendo enseres y viviendas, en una zona donde la intemperie puede ser mortal debido a los fríos constantes.
Por lo tanto, ellos se niegan a querer seguir conversando con nosotros, empiezan a bajar demasiado efectivo, eran alrededor de 300, 200, y de los cuales, bueno, empiezan a avanzar hacia el territorio. Nosotros volvimos a hacer uso de la autodefensa, que estamos acostumbrados, ya venimos hace tiempo haciendo uso de la autodefensa como derecho legítimo al defendernos y a la comunidad. Ellos nos vuelven a agredir con balas, no sé si de goma, puesta de goma o de plomo, eso seguro que van a decir puesta de goma, porque nunca tiran plomo. Los cuales respondimos con piedra de vuelta, se generó un pequeño enfrentamiento que duró casi 15 minutos, porque era mucha cantidad. En eso iniciamos un repliegue y desde ahí fue como una cacería dentro de lo que sería el campo, ¿no? Nos corrieron con caballos, gente a pie, nos tiraron de todos lados. Y bueno, y nosotros con otros CONA para salvar nuestras vidas, hijo, de la fuerza represiva del Estado, fue que nos tiramos al río y cruzamos el río nadando.
Avisos. 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 Avisos.
Marcha por Ayotzinapa. Como parte de la acción global por Ayotzinapa, el próximo 26 de enero se realizará una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo a las 4 de la tarde. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, las madres y padres de Ayotzinapa realizarán un mitin frente a la PGR en una acción coordinada con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica.
Construyendo otra forma de vida. Gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los siete principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando, discutiendo y pensando los principios del mandar, mandar obedeciendo, decidiendo, analizando lo mejor. Resistencia y rebeldía.
nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.